Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Buenas tardes, bienvenidos todos y todas al programa Palabra Pública, Letras para el Debate, que hoy se emite por primera vez en Radio Universidad de Chile. Tal como comentaba nuestra presentación, este programa es un esfuerzo de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile en alianza con Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Mi nombre es Jennifer Abate, quiero presentar también a Evelyn Ehrlich, con quien co-conduciremos este programa todos los viernes a las 18 horas, y aprovechar también de dar la bienvenida a un invitado de honor que nos acompaña en este primer programa, el rector de la Universidad de Chile, doctor Ennio Vivaldi. ¿Cómo está, rector?
Excelente, muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones por esta iniciativa. Creo que va a ser muy, muy bien recibida. Creo que la comunidad va a ver en esto una oportunidad de escuchar ideas y de darle un aire, digamos, al mundo intelectual de opinión pública en Chile, y me parece que eso es un aporte notable que se haga, que lo hagan ustedes desde nuestra radio. Así que felicitaciones por la iniciativa y muy, muy honrado yo de estar aquí con ustedes inaugurando el programa.
Muchas gracias, rector. Nosotros también estamos muy, muy contentas en este caso de poder generar esta alianza entre los medios de comunicación de la universidad, la revista Palabra Pública, ahora el programa Palabra Pública, en un medio tan relevante también como es la Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias, rector, por estar acá. Queremos empezar esta conversación con una pregunta quizás más mundana. Esta semana se conmemoró el Día del Libro. ¿Se considera usted un buen lector? ¿Qué tipo de cosas le gusta leer?
Buen lector, no sé quién lo juzga. Que leo mucho y que para mí han sido muy importantes en mi vida los libros, sin lugar a duda. Que, como a toda la gente que ama los libros, el libro y el contexto del libro para mí tienen también una llegada emocional muy fuerte, digamos. Entrar a una biblioteca, ver un alquiler con libros. Recuerdo adolescente cuando entraba, yo hice mi vida hasta los 16 años en Concepción, y esa imagen de entrar a la editorial universitaria, la universitaria, debajo del foro, para un joven es una cosa conmovedora, digamos, ver todos los libros, estudiarlos, elegir uno, compararlo. Es un mundo muy cargado de emociones, además que una de las muy principales fuentes a través de las cuales uno va viviendo la vida y entendiendo las ideas fundamentales que en torno al cual uno va a actuar y a vivir.
Rector, en 2018 usted comenzó su segundo periodo liderando la Universidad de Chile. Su primer periodo comenzó en el año 2014. ¿Cómo ha cambiado el rector Ennio Vivaldi en estos años? ¿Ha llevado sorpresas? ¿Qué ha sido lo más difícil o las mayores dificultades que ha tenido que enfrentar en este cargo?
Bueno, el desempeño de uno como rector es bastante impredecible. No creo que sea muy fácil de extrapolar a partir de lo que había sido la vida uno antes de ser rector. Es desde luego una situación extraordinariamente improbable que le ocurra a nadie. En mi caso, desde luego, y probablemente muchos otros, no es una cosa buscada como meta en algún momento, sino que más bien circunstancialmente uno llega y se desarrolla en uno una persona que resulta ser el rector de la Universidad de Chile que uno es. Uno aprende a que la distancia entre el mundo ideal y el mundo real se hace bastante mayor, digamos, cuando uno lo ve desde esta perspectiva, sin lugar a duda. Uno quisiera que mucha más gente se involucrara en tareas que constructivamente van a implicar cambio importante en la sociedad. Y cuesta, pero creo que hemos sido muy exitosos, alinear, armar, digamos, estructurar fuerzas sociales que van desde los movimientos estudiantiles hasta la interacción con personalidades de gobierno y del parlamentario, y desde luego la comunidad académica con sus autoridades, decanos, etcétera, y alinear eso, configurarlo, dar una coherencia para tener muy claro qué proyecto se pretende. En esa perspectiva, creo que lo que ha hecho la universidad, tanto a lo interno como a lo externo, ha sido notable en este tiempo. Y eso es muy bueno, que uno sienta que ha tenido grandes logros, como subjetivamente yo lo siento, ¿ya? Es algo que a uno le da mucho ánimo y mucha fuerza para seguir un trabajo que, sin duda, es durísimo, ¿ya? como detalle, una cosa que yo siempre digo que pasa, cuando estás en este cargo, por ejemplo, y si tienes un revés, digamos, ya sea que alguien te frustra, digamos, que algún objetivo no se consiga, ¿verdad? Yo digo, es como si estuvieras en un campo de batalla, digamos, y de repente el ejército contrario te toma la colina. El Vivaldi, antes de ser rector, se queda 2 días llorando. ¿Cómo fui tan tonta que me tomaron la colina? Bla, 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 bla. No debía haber permitido. Que la culpa es de este, la culpa es de otro, la culpa es... Ahora no, ahora te tomaron la colina, es el partido que estás jugando. Ahí está la situación y de ahí para adelante seguimos peleando por los grandes ideales que nos convocan. ¿Entiendes?
Estamos en el programa Palabra Pública junto al rector Ennio Vivaldi. Rector, en los últimos años su rectoría ha tomado decisiones importantes relacionadas con la cultura. Se compró finalmente el Exteatro Baquedano, se está trabajando en el proyecto que estará emplazado en Vicuña Maquena 20, que tendrá un teatro sinfónico para 1.200 personas y se han anunciado los trabajos en Vicuña Maquena 39. Algo que será fundamental para la Facultad de Artes. Usted ha hablado mucho de un polo cultural de la universidad en torno a Plaza Italia. ¿Por qué se busca potenciar ese espacio bajo un sello cultural?
Bueno, si la Universidad de Chile ha de ser la instancia, como la fue siempre, de buscar la cohesión nacional y permitir la convergencia de los distintos aspectos culturales, socioeconómicos, políticos, etcétera. Hay pocos lugares más emblemáticos que Plaza Italia como el punto que por tanto tiempo era considerado como el límite entre ambos o la convergencia de ambos, si somos más optimistas, ¿ya? Bueno, sea el caso que en ese lugar que es Plaza Italia, ¿ya? Plaza Italia misma quizás no tanto, pero bueno, si tú lo piensas, el Teatro Baquedano ahora es nuestro, lo compramos, ¿ya? Por lo tanto, ahí ya tiene una propiedad y ahí ha estado funcionando la orquesta. Pero si lo piensas, al otro lado del río está una de las facultades más emblemáticas, uno de los edificios más hermosos, más afectuosos, digamos, para el ciudadano santiaguino, que es la Facultad de Derecho. Y enseguida hacia atrás te encuentras con que está el Instituto de Educación, después tiene la Facultad, la FEN, la Facultad de Economía y Negocios, y tiene la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y tienes la Torre Administrativa de la Universidad. Si tomas todo eso en su conjunto, y como tú decías, le agregas ahora esta gran acción que fue, y a la cual agradecemos a muchos el haberla hecho posible, el Vicuña Maquena 31, ¿ya? Con el edificio que se va a hacer en Vicuña Maquena 20, que ya está por hacerse el hito de la primera piedra o lo que fuere, digamos, para empezar la construcción de ese edificio, vas a tener una cantidad importantísima de edificios y metros cuadrados construidos. Ahí se configuran claramente dos grandes áreas que son cruciales para la interacción de la universidad con la sociedad y con Santiago. Una es el área de las artes, porque está en el nuevo edificio, más el teatro que ya tenemos, más la parte que da Vicuña Maquena del edificio nuevo, que es la mitad sur, digamos, de esa manzana, cuya mitad norte lo ocupan los Turri, ¿ya? Bueno, ahí, hacia el lado poniente, va a estar la parte cultural, en que va a haber un teatro magnífico para más de 1.000 espectadores, va a ser el mejor teatro sinfónico en Chile, va a estar el ballet, va a estar una cantidad de oficinas para estos cuerpos permanentes que son esenciales. Y al lado oriente va a estar todo lo que es el INAP, Instituto de Estudios Públicos, Instituto de Estudios Internacionales, y va a haber una cantidad de otras cosas conversando con derechos y otros que tienen que ver con el mundo de las políticas públicas. Entonces, va a tener allí, si sumas a eso, por supuesto, arquitectura y la FEN, que son muy, muy, muy del corazón de las políticas públicas, constituyen naturalmente dos grandes polos. Uno en torno a la cultura, súmale al mapa, súmale al MAC, al cual van a haber desarrollos probablemente en torno al MAC, que lo van a hacer mucho más potente, y súmale entonces este polo cultural y este polo de políticas públicas. Y te tienes que ir al lugar más emblemático de Santiago, en el centro de gravedad mismo, en el centro de convergencia, en el centro de encuentro de Santiago, instala esta presencia de la Universidad de Chile. Yo creo que eso sí que marca un antes y un después en la disposición urbana de la ciudad y también en la posibilidad que la universidad tiene en tener presencia territorial en nuestra comunidad.
Mm. Rector, usted habla de esta presencia territorial y de un enorme contacto con la ciudadanía de la Universidad de Chile. Recientemente, la académica y teórica Judith Butler visitó nuestro país en el contexto de la inauguración de un centro interdisciplinario en la Universidad de Chile y también la inauguración de su año académico. Esta académica hablaba de que las paredes de la universidad y de las universidades en general debían ser porosas, es decir, debían dejar entrar y también salir ese conocimiento para relación con la comunidad. Pareciera ser que es una necesidad específica también de las universidades estatales. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál cree que es el rol, pensando en lo que usted mismo señalaba sobre el contacto con la ciudadanía, de las universidades estatales en la relación con la sociedad y la comunidad?
Es que la verdad, fíjate, que yo creo que esto que siempre puede ser, desde luego, mejorado y perfectible, pero yo diría que netamente ese ha sido históricamente uno de los grandes, grandes sellos de la Universidad de Chile, ha sido precisamente esa porosidad que se destaca. Ya, ahí claramente yo no diría que ese es un objetivo a alcanzar o una meta que nos propongamos, sino que cómo la retomamos con más fuerza, porque evidentemente el rol con la sociedad en su conjunto, para una universidad estatal, en un mundo en que ha primado tanto lo privado, por supuesto que encuentra dificultades y encuentra desviaciones, etcétera. Pero si vemos históricamente de una perspectiva, yo creo que una forma casi de definir la Universidad de Chile es decirle al interlocutor, piense en una torre de marfil. Exactamente lo contrario es la Universidad de Chile, porque esta es una universidad que ha estado metida en la reforma agraria, que fue la que impulsó el voto femenino, que fue la que impulsó la educación pública en Chile, que fue la que hizo la prueba de selección, ya la prueba académica en su momento, que debutó el 67, que hizo el Servicio Nacional de Salud, muy inspirado en el modelo inglés, pero Inglaterra lo que hizo fue crear una institución que se llamaba Servicio Nacional de Salud y de ahí desarrollarlo. Nosotros, por el contrario, lo que hicimos, Chile, lo que hizo fue decirle a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, oiga, la idea que usted nos me dio de hacer el Servicio Nacional de Salud, la recibimos y le pedimos que por favor lo haga. Por ejemplo, los datos, incluso en la historia, son fantásticos. ¿Cuándo se crea el Departamento de Ingeniería Eléctrica en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas? Cuando hay que electrificar Chile. Y así sucesivamente los ejemplos son miles. Le pongo un ejemplo que ya parece excesivo. No creo que haya otro país en que el dominio de Internet de un país, que en nuestro caso es .cl, lo administra la Universidad de Chile. Entonces, de eso no cabe duda, que una universidad más inmersa en la sociedad que esta es difícil de encontrar. También, y creo que la pregunta probablemente apunta más a eso, y muy bienvenido, ya también tenemos que estar permanentemente preocupados de que los problemas que la sociedad tenga, nosotros lo hagamos nuestro, lo absorbemos, lo manejemos, y que la investigación que nosotros hacemos, el trabajo académico que nosotros hacemos, sirva para la comunidad que nos rodea. Y ahí creo que hay ejemplos insuperables en este último tiempo, desde luego el feminismo. ¿Ya? Es un tema en que la universidad lo absorbe, un tema en que la universidad lo maneja, trae, por ejemplo, a Judith Butler, forma centros de estudio, en el entendido que es algo que va a afectar a la vida en su conjunto, a la sociedad en su conjunto, además de hacerse cargo de un problema interno. Entonces, esa sensibilidad, esa receptividad que la universidad tiene que tener hacia los problemas del entorno, inmigración es otro caso obvio en el cual la universidad ante este problema tiene que tener política y propuesta, ¿ya? En otras palabras, el ser capaz de que lo que salga de la universidad difunda a la sociedad y que los problemas de la sociedad sean hechos propios por la universidad. Yo creo que eso hay pocas universidades que históricamente lo han conseguido mejor y siempre hay tiempo para progresar y hacerlo mejor, pero creo que ha sido definitivamente un sello histórico de nuestra universidad.
Uh-huh. Estamos conversando con el rector Ennio Vivaldi en Radio Universidad de Chile en el programa Palabra Pública.
Vamos a hacer una primera pausa musical. Esto es My Baby Just Cares For Me de Nina Simone. Please, Liz Taylor is not a star.
places listed is not his style. And even Liberace's smile, something he can't see, is something he can't see.
Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, entrevistando en nuestro primer programa al rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. Rector, usted viene llegando de Talca, donde se realizó la última reunión del CUECH, que es el Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Allá usted se refirió a la delicada situación financiera que enfrentan las universidades estatales, incluso a pesar de que un estudio reciente de Plaza Pública Academ señaló que son las instituciones del Estado que generan más confianza entre la ciudadanía. ¿Qué cree usted que hay detrás de las decisiones que parecieran querer apuntar a que las universidades aumenten sus tasas de autofinanciamiento?
No sé si eso último está en el centro de la conversación. A mí la impresión que me da, en primer lugar, que en torno a la educación superior hay una cantidad brutal de plata, una cantidad inmensa de plata. Una parte viene de recursos fiscales, otra parte viene de préstamo, otra parte viene de otro tipo de negocios que otras universidades hacen, ¿ya? Y el punto es que ahí se mete la formación de los estudiantes como el motivo que justifica estas transacciones económicas. Yo creo que un poco a eso hemos llegado en Chile, o sea, una inversión de roles que sea así. Tradicionalmente uno dice, claro, necesitamos formar a los jóvenes, necesitamos instituciones para ellos, esas instituciones se generan históricamente, ¿ya? Y esas instituciones las financiamos. Lo digo de inmediato, no puedo dejar de partir diciéndolo antes de meterme a los engendros, digamos, con los cuales tenemos que lidiar. Parto diciendo que la forma obvia en que un país financia la educación es considera que una parte de la educación es la educación pública, que le pertenece a todos, que nadie la captura, que está garantizado, que ahí se van a hacer las cosas que tienen que hacer, que es la que genera confianza en la población, incluso la situación chilena. Les cuento que en la última encuesta de confianza que generan instituciones, universidades estatales, tal cual, universidades estatales, 75% de buena nota. Lo sigue el metro con 60% y todo lo demás está muy por abajo. Las universidades estatales generan confianza, la gente cree en la universidad estatal. Entonces, a esas universidades llegará un acuerdo en que se dice, mire, ¿cuáles son los recursos humanos que se necesitan para esta región, para el país, para lo que fuera tanto? Ya. ¿Cuál es el tipo de investigación que se está haciendo, la básica, de pertinencia local? ¿Cuáles son las necesidades que tenemos de extensión? Y como siempre ocurre, se llega a un acuerdo en el cual se da un financiamiento basal para cumplir con esas funciones. Sin perjuicio que las universidades también desarrollan otras actividades que les generan recursos, ¿ya? Pero lo central es que la universidad financia eso. Si ese financiamiento debería ser enteramente gratuito o a partir de determinado nivel de ingreso socioeconómico tienen que pagar o retirar una parte, es un cuento que se puede conversar perfectamente bien. Lo que no entendería nadie en ninguna otra parte del mundo más allá de nuestra frontera es que a las universidades estatales les llega la plata por la vía del voucher. Si el voucher es la quinta esencia del problema siguiente, yo tengo que distribuir recursos entre privados. Yo no puedo decir, este privado le voy a dar tanto, este privado tanto, como en el caso de la estatal, en el que no tengo nada que decir. Aquí está mi universidad estatal, a la cual yo le puedo exigir muchas cosas, pero esta es la universidad con la cual yo cuento para esto. ¿No? Ahí ya hay varias gente que se me ofrece para hacer el trabajo. A esa gente, ya que son privados, lo que uno espera en el resto del mundo es que el privado diga, mire, yo tengo un proyecto alternativo que nos lo entrega el estatal y tengo cosas atractivas que hace que valga la pena que usted pague por esta educación. Y una vez que estoy haciendo eso bien, entonces le pido al Estado, oiga, como estoy haciendo una cosa súper bien, ustedes también dentro del Estado apoyen. No hay ningún problema en ese esquema, pero significa que hay una persona que está interesada en ir a ese proyecto, ¿ya? Y ya vamos a ver que ese no es el caso en Chile, pero no importa. Ese esquema uno entiende el voucher. El voucher es, por lo tanto, yo le voy a dar plata al estudiante para que el estudiante elija la universidad privada a la cual quiera ir y dice, voy a ir a esta, y eso va a hacer que este, como una abejita que va desde una flor donde recoge el néctar a un panel donde el néctar es el banco y el panel es el fondo estatal y el panel es la universidad privada, lleva ahí cada uno su aporte de plata que al final se junta harta miel, no gusta, no. Ese es el modelo para un sistema privado. Para un sistema estatal eso no se concibe en ninguna parte del mundo. Ahora, una vez que uno tiene ese sistema andando, ¿cómo evalúa, si ya se mete en la lógica del dinero, cómo evalúa la calidad real? Porque mi impresión muy fuerte del sistema de financiamiento chileno es que uno lo puede reducir en los siguientes términos. Pongan atención, es un sistema en el cual a los jóvenes se les obliga a endeudarse para financiar universidades que no son las que ellos quieren. No quiero decir que sean malas, no son las que ellos quieren. Cuando digo no son los que ellos quieren, eso no tiene nada de arbitrario, porque eso se deduce de las opciones que ellos toman cuando dicen que universidades van, que es un documento que ellos hacen cuando postulan a la universidad. Entonces el estudiante dice, primera opción, Universidad de Chile, tal carrera. Segunda opción, tal otra carrera. Tercera opción, tal otra carrera. Cuarta opción, tal carrera en tal otra universidad, etc. Entonces uno sabe cuál es el orden de preferencia del joven. La Universidad de Chile tiene 2,3 postulantes por cada vacante. La que lo sigue tiene 1,5. En la de Talca, en empate con la de Concepción y en empate con la de O'Higgins. Son las tres que siguen. 2,3, después 1,5. Eso es lo que los estudiantes prefieren, a la hora, por lo menos. Donde es un dato objetivo, ¿me entiendes? No vengamos con que distintos proyectos educacionales, por favor, ¿quién elige el proyecto educacional de una universidad X que sabe que no le va a permitir probablemente completar su estudio? Y si se recibe en esa universidad, ese título le va a servir de poco o nada. Resumo entonces, la plata se va en financiar un sistema que no es el que el estudiante quiere, que le va a costar enormemente caro el endeudamiento. Interesante la pregunta, ¿y si esta plata que estoy gastando aquí me compro, si esto lo estoy midiendo económicamente, un pequeño auto o una moto y comienzo con un trabajo, no terminaré al cabo de 10 años con una posición económica infinitamente mejor a la que me va a dar este camino del endeudamiento que estoy llevando en esta universidad que no me representa? Bueno, hago ese endeudamiento, lo más probable es que no termine, y si es que termine, lo más probable es que el título no me vaya a servir de mucho en las redes sociales en las cuales voy a tratar de contratarme. Uh-huh.
Rector, precisamente para hablar sobre este y otros temas, la Universidad de Chile está organizando un conversatorio el próximo lunes 29 de abril a las 10:30 horas, que invitamos a todos a seguir a través de tv.uchile.cl, que se llama Gratuidad en las Universidades Chilenas. ¿Quién se hace cargo? ¿Dónde estará participando usted? La ex ministra Mariana Elwin, el rector de la Universidad UAI, Harold Beyer, entre muchas otras autoridades importantes. Así que los dejamos muy invitados e invitadas a seguir ese debate. Ahora nos vamos a una pequeña pausa y volvemos nuevamente a esta conversación en Palabra Pública con el rector Ennio Vivaldi.
Lea en Le Monde Diplomatique, dossier, feminismo en voz alta, gobierno entrampado entre pirotecnia y reformas conservadoras, la Iglesia Católica Chilena y los abusos, artículos sobre Argelia, China, España, Australia y Etiopía, el libro del mes, blanco y negro, muy negro, de Guillermo Núñez, Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Soy César Abuey y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile.
Ya
ya se ha transformado en una estupenda tradición que cada mes de mayo la Cofradía de Teatro y Música Medieval Calenda Maya llegue hasta la Sala Máster para dar inicio a su celebración de aniversario a través del Zócalo Nacional. Este jueves 2 de mayo, a partir de las 20:30 horas, Calenda Maya estará celebrando sus 31 años de historia con una estupenda selección de temas que transformarán la Sala Máster en una fiesta medieval. Adhesiones, 6.000 pesos preventa, solicitando datos a zocaloproducciones@gmail.com y 8.000 pesos el día del concierto. Te esperamos. Más información en salamaster.cl.
Estamos de vuelta en esta conversación y en este debate de ideas que llamamos Palabra Pública con nuestro invitado del día de hoy, el rector Ennio Vivaldi, máxima autoridad de la Universidad de Chile. Rector, usted ha señalado que no extender la gratuidad a los y las estudiantes que se retrasen en sus estudios sería un acto de crueldad, un calificativo que la ministra de Educación, Marcela Cubillos, incluso ha criticado. ¿Por qué para usted sería una crueldad no permitir que estos estudiantes que optan a la gratuidad puedan terminar sus carreras sin endeudarse? ¿Y por qué desde el CRUCH y desde el CUECH, sobre todo, ustedes han dado esta pelea tan fuerte?
Perdón, ¿la criticó en qué término?
Ella criticó esta ofensiva que hacía usted al hablar de crueldad. Decía que no era una crueldad, sino que era parte del sistema, etcétera, y decía que no correspondía referirse en esos términos a este acto de no extender la gratuidad a los estudiantes que se retrasaran.
No, pero difícilmente uno puede usar una palabra del tipo un gesto cariñoso si ha tenido un estudiante de un origen muy pobre que solo pudo tener una educación básica y media precaria, que con un gran esfuerzo logra entrar a la universidad, probablemente por vías especiales, con gran esfuerzo logra ir pasando los cursos en condiciones totalmente desventajosas respecto a alguien de un nivel socioeconómico superior con todas las facilidades que tiene, y que es absolutamente esperable que vaya a tener un año y medio, un semestre, más por cursos repetidos, por cursos que ha tenido que congelar. Eso es absolutamente esperable, no dice absolutamente nada malo del niño. Y si me permite, dice muy bien del joven que es resiliente y es capaz de superar la situación. Tampoco dice nada de la universidad, dice algo muy bien de una universidad que es capaz de, en vez de desentenderse y despreocuparse de ese joven, de ayudarlo y permitir que realmente cumpla, habiendo partido de una situación muy adversa. Entonces, lo primero, yo no tengo ninguna razón para considerar que esa persona es mala y deba ser castigada, que es lo que estoy formalmente haciendo. Ahora, castigar a alguien que no tiene culpa por definición es crueldad, pero en este caso se amenaza con que después de todo el esfuerzo que ha hecho, ya se le quita el título. Eso sí que me parece a mí que no creo que alguien lo vaya a considerar eso como una cosa benefactora, un gesto de cariño, ¿no es cierto? Mira, te sacaste la mugre trabajando 5 años y medio, 6 años, pero como tu carrera dura 5, aquí fregaste. Una cosa de loco, digamos. Entonces, ¿cómo uno va con eso a decir que eso no es crueldad? Ahora, el tema que es una crueldad con unos niños, ojo, nosotros lo diferenciamos así abiertamente, porque este es un gesto de honestidad política que ojalá todos tuvieran. Nosotros no nos escondemos detrás de los jóvenes para pedir dinero. Nosotros dijimos muy claramente, aquí hay dos problemas totalmente distintos. Un problema es la vida, lo subjetivo, la vida íntima que le toca a la persona del joven afectado. Aquí tenemos jóvenes que, habiendo hecho un esfuerzo enorme y estando a punto de cumplir su sueño, nosotros les pegamos una bofetada o les pegamos una patada desde arriba para que se caigan para abajo en la escalera, ¿ya? Y les liquidamos su posibilidad de recibirse. Eso lo hacemos. Es una connotación que tiene que ver con el caso del estudiante. Si ahora, y no queremos profitar de lo primero para defender de lo segundo, queremos mantener las dos discusiones en paralelo será la discusión de cómo esto afecta al financiamiento de universidades que han sido sistemáticamente perjudicadas. La forma como ha sido financiada la educación superior en Chile, sobre todo las universidades estatales, con las limitaciones que le han puesto, no pueden aumentar sus matrículas, no pueden aumentar sus aranceles, están absolutamente limitadas, no pueden tampoco tener facilidades para ejercer en su campo de investigación. Una situación de restricción importantísima, si a eso más encima, que están al límite ahí, que están en el límite de sobrevida, ¿ya? Más encima le dice y le vamos a quitar una fracción muy relevante, como la fracción que correspondía a estos estudiantes que están no excedidos en más de 5 años, porque usted sabe que si el estudiante está en el segundo año de gratuidad, pero tuvo 2 años en que perdió antes, digamos, eso se les cuentan ahora y aparece como que estuviera excedido en 2 años, ¿te fijas? Entonces, ese estudiante que ha recibido gratuidad 2 años deja de recibirla. Es una cosa que tiene como único objetivo quitarle plata a la universidad pública. Y lo consigue en muchas universidades en un grado que no tiene cómo recompensarlo y que produce un problema económico, un problema presupuestario para esa universidad enorme. Lo que se hace más difícil de entender es cuando se han ofrecido fórmulas impecables para solucionar el problema, se ha encontrado un obstáculo tras un obstáculo. Es imposible interpretar las conductas que han ocurrido ante las propuestas como usar el fondo solidario, ¿ya? La conducta que haya ocurrido es imposible no interpretarla como no queremos que las universidades que tienen problemas por la gratuidad solucionen los problemas de la gratuidad. Y eso significa no queremos que se resuelvan los problemas de la gratuidad, quizás una interpretación que uno puede hacer válidamente porque no nos gusta la gratuidad. Y no nos gusta la gratuidad porque quisiéramos que en vez de la gratuidad optaran por otros mecanismos. Eso es claramente lo que ha sido ya las cartas puestas sobre la mesa en todo este debate. En otras palabras, medidas que de una manera muy insólita atacan la gratuidad. Otro ejemplo que para mí supera cualquier expectativa, sobre todo si uno lo ve con el candor que yo todavía veo a un Ministerio de Educación que debería tener como principal responsabilidad, casi como única responsabilidad, la verdad, su educación pública, la educación que él como Estado respalda. Y ocurre que, por ejemplo, cuando se dio la PSU, se hizo el anuncio de que en la PSU iba a haber un aumento de 3.500 a 8.000 millones de pesos para el sector privado no gratuidad. O sea, una forma demasiado directa de decir, este ministerio no está por apoyar a la gratuidad, lo cual queda reforzado cuando le niega siquiera la posibilidad de recurrir a los fondos empozados que tiene por el Fondo Solidario, pero sí está por apoyar a aquellos estudiantes que opten por universidades privadas que estén fuera de la gratuidad.
Rector, ahí abordamos uno de los problemas que están enfrentando los estudiantes hoy día, pero también quisiéramos referirnos a otro tema de contingencia que ha ocurrido en las últimas semanas.
Sí, rector. Queríamos preguntarle por esto que ha sucedido en la última semana. Hizo noticia una manifestación pacífica de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile que ponían el acento en la sobrecarga académica de sus carreras, lo que dañaría su salud mental. Ellos hablaban de faltas de horas de sueño, depresión y ansiedad constante. Escaló tanto el tema que finalmente el Ministerio de Educación ha oficiado a los planteles universitarios para indagar en la disponibilidad de profesionales en los centros de estudios superiores para acompañar y trabajar con los estudiantes en estos temas. ¿Cómo evalúa usted esa manifestación de los estudiantes? ¿Cree que se trata de un reclamo justo?
Yo creo que ha habido una tradición aceptada por los estudiantes de una demanda excesiva de tiempo y de muchas veces de complejidad de problemas para tiempo en que se deben resolver. Pienso que eso es algo que se ha establecido en distintas modalidades. A veces el tema se hace más evidente, como por ejemplo por las dinámicas de los cursos, el tener que montar una maqueta con poco feedback de parte de los profesores y que se sienten muy desolados los jóvenes y llegan ya con una maqueta en la cual muchas veces tampoco son criticados en la forma que uno le gustaría que fuera esa interacción. Yo creo que esto para mí ha mostrado una cosa que es obvia, que se ha venido arrastrando mucho, mucho tiempo. Es cuestión de cuando uno alega o cuando no alega. Esto no es un tema de millennials, de niñitos que quisieran no ser tocados. Yo sería muy equivocado decir esto. Esto es un tema por una calidad de vida del universitario en la cual se espera que reciba una enorme carga académica que es justa. Nadie dice que se están enseñando cosas que no debería enseñar, pero el modelo de la carga académica claramente sobrepasa la posibilidad de tener una vida social adecuada por parte del estudiante. Esto en Chile en general, y son muy tristes muchos otros antecedentes en otros ámbitos, de cuando por atroche y moche haber impuesto determinadas condiciones ocurren grandes tragedias, y eso ha sido el caso en Chile más de una vez. Entonces en Chile, sin embargo, seguimos teniendo esta mentalidad de que básicamente son estudiantes flojos que no quieren sacrificarse, ¿ya? Tal como uno podría pensar individuos que están exigiendo, no sé, duchas tibias en vez de la ducha fría o algo por el estilo, como que no quieren someterse a un rigor y quieren lujo, una cosa más cómoda, una cosa así. Yo pienso que sin perjuicio que el estudiante debe sentirse exigido y debe sentirse bien exigido y dar el máximo lo que puede dar. Tiene que haber un contexto en el cual esto se regularice y que no se preste para arbitrariedades por diseño, y también que se controlen los eventuales casos, que los hay, que son muy tristes, de profesores que sistemáticamente tienden a humillar a estudiantes. Pienso que una mejor comunidad debería dar cuenta de todo esto. Pienso que el resultado más brutal de esta situación es el suicidio, y eso no podemos dejar de señalarlo, y cada vez que alguien trivializa o ridiculiza la situación que estamos hablando, yo lo pararía en seco, digamos, cuando vienen a burlarse estos jóvenes que están pidiendo trabajar más. Bueno, parte, un outcome de esto es el suicidio, y de eso espero que nadie se ría, ¿no es cierto? Y espero que veamos cómo estas cargas y estas cosas llevan a esto desencajamiento en la personalidad. Pero a mí me parece, digamos, que esto es una señal que apunta a que no lo estamos haciendo bien como comunidad en su conjunto. En otras palabras, el grado de empatía, el grado de comunidad, de labor entre estudiantes y profesores, y que a veces, ojo, a veces también una expresión de esto es la reacción que tiene el profesor cuando le toman la facultad, que él se siente en el otro lado. Él se siente tan humillado por afuera, etcétera, como el estudiante, que es humillado cuando le hacen hacer una carga enorme y después desestiman su logro en su trabajo que presenta, etc.
Muy clara su postura frente a este tema, rector. Vamos a hacer una pausa musical y volvemos.
Esto es Feel You de Julia Holter.
My first thought was there on so many days of friends.
estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, con nuestro entrevistado del día de hoy, el rector de la Universidad de Chile, doctor Ennio Vivaldi.
Rector, hace unos días usted expuso ante la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización sobre el proyecto de ley de migraciones y extranjería, que incluye la revalidación de títulos y grados obtenidos en el extranjero, que es un proceso que está liderado por la Universidad de Chile. ¿Cuál cree usted que debería ser el rol de la universidad en materia de integración? ¿Siente que la universidad, y en particular la Universidad de Chile, debe ser un agente esencial en temas de inclusión y de creación de una sociedad más abierta y multicultural?
Sí, oye, bueno, la pregunta está hecha muy bien en el contexto de lo que debería haber sido lo que nos preguntaran ahí en esa comisión, porque yo entiendo perfectamente que si estamos hablando de inmigración, la Universidad de Chile desde luego tiene la profesora Tillú, tiene tanta gente que son líderes nacionales y regionales, y hay una cantidad de temas valorativos que son fundamentales. Sin embargo, el rol de la Universidad de Chile no fue por ese lado, el rol de la Universidad de Chile fue por un esfuerzo muy insólito de quitarnos ya la autoridad que nosotros tenemos para revalorar los títulos. Ese derecho, esa potestad que tiene solo la Universidad de Chile para validar los títulos es algo que ni a Pinochet ni a ningún gobierno posterior se le ocurrió sacarlo, porque, y me parece muy interesante que esto lo piensen los auditores, es para mí uno de los gestos caricaturescos más brutales de destruir lo público o cuestionar lo público y llevar a privatizarlo. En ninguna parte este tipo de tareas que tienen que ver con decir este Estado, Chile, ya acepta que la formación que este estudiante recibió en otro Estado es comparable, es compatible con la que recibimos nosotros y por lo tanto vamos a permitir que ejerza este médico del país X como si hubiera estudiado medicina en nuestro país. Es una labor crucial, muy importante. Ahora, en todas partes esto es parte del Estado y es natural porque el Estado tiene esa visión pluralista, esa visión de estar el Estado en su conjunto, no tiene sesgos, pueden haber sesgos políticos, sesgos religiosos, que tenga una universidad estudiantil, que a un estudiante de una determinada religión o un determinado tipo político le dé una situación especial si se fuera a validar en un sistema privado. Por tanto, en todas partes es obvio, es incuestionable que el ente que va a manejar el tema de la revalida va a ser el ente estatal, que en este caso es la Universidad de Chile. Ha sido siempre, dijimos, no tenemos ningún problema en ampliarlo a otras universidades estatales, pero decir, como se ha dicho, de que nosotros como Universidad de Chile tenemos el monopolio de la revalida, entre paréntesis, tenemos la cifra espectacular en cuanto a rapidez con que damos las revalidas, con que tomamos los tipos, son espectaculares, cómo hemos disminuido esos tiempos y cómo hemos resuelto los problemas que muchos de ellos no dependen de nosotros. Pero lo que quiero decir es que lo más absurdo es decir que nosotros tenemos el monopolio. Eso equivale a decir a que la FACH, la Fuerza Aérea de Chile, tiene el monopolio de los aviones bombarderos, ¿eh? O que el Servicio de Impuestos Internos tiene el monopolio de la recolección de impuestos, o que la Contraloría tiene el monopolio. Pero eso es absurdo. Eso es una cosa que es del Estado, responsabilidad del Estado, porque no calza, no corresponde al ámbito de lo privado por las características inherentes de uno y otro. Entonces, eso a nosotros nos pareció increíble, que hubiera habido un esfuerzo que esperamos que definitivamente ya no prospere en la Cámara, esperamos que ocurra lo mismo en el Senado, pero eso sería conceptualmente sería un golpe brutal, decir esto está a mano de cualquier privado.
Uh-huh. Rector, está a punto de comenzar el mes de mayo y que se cumpla un año del que fue llamado el mayo feminista, que fue el mes en que se consolidaron las demandas feministas de miles de mujeres en Chile y también en la universidad. En el último tiempo, la Universidad de Chile ha relevado la figura, por ejemplo, de Amanda Labarca y se ha puesto a la cabeza de la campaña Un Metro para Eloísa Díaz, que busca renombrar la estación Hospitales por el nombre de la primera médica de Chile. ¿De qué manera la revolución y las demandas feministas han cambiado a la Universidad de Chile y cuál cree usted que han sido las principales acciones que ha tomado la universidad para enfrentar la discriminación y para intentar frenar las brechas de género?
Ya, a ver, aquí en primer lugar hay un tema que afecta a la sociedad, ¿ya? Si bien es obvia las prácticas sexistas de género al interior de la universidad, la desigualdad, etcétera, si bien eso es obvio, ¿ya? Está la inserción de la universidad en una sociedad. Y la sociedad chilena, es marcadamente diferenciadora en género. Es evidente que la oportunidad, la vida, las expectativas que tienen las niñitas y los niñitos son dramáticamente distintos. Y es evidente que todo ese sistema, que es el movimiento de la sociedad actual, va a cambiar y va a cambiar muy rápidamente. Por lo tanto, la universidad tiene la doble misión hoy día de hacer cambios profundos en su interior que garanticen, ya con las muchas medidas que los protocolos señalan, que garantizan ya la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, ya igualdad de oportunidades que va a estar fuertemente sesgada hacia tener más mujeres en los factores, en los niveles directivos. Pero también entender que esta tarea de la universidad, más que ser una suerte de arreglo interno, justiciero, por así decirlo, va a ser una voz de guía, va a lograr un liderazgo en el conjunto de la sociedad, en cambios y transformaciones que van a ser los roles asignados, esperados en varones y mujeres, la forma como se acepta ya la situación de homosexualidad, los matrimonios entre parejas, etcétera, van a implicar un cambio enorme en la sociedad, y la Universidad de Chile tiene que estar entonces promoviendo, que un poco es el sentido de la visita de Butler, que de forma muy, muy importante genera una cantidad de problemas. Yo les cuento que una de las cosas que realmente me impactó en cuando estaba escuchando una presentación de Butler en la tarde, cuando había mucha gente, ya había, me di vuelta y en las dos filas de atrás había un grupo de personas emocionadas de una manera increíble, se le caían las lágrimas, y yo creo que ella en ese sentido sentían por primera vez como personas que estaban siendo respetadas como seres humanos. O sea, una cosa, para mí me fue conmovedor, o sea, el hecho de que yo me imaginaba cuánto estas personas, por ser trans, por ser gay, por ser lo que fuere, han sido sistemáticas día a día humillados, estrenados, teniendo que fingir estar, y se sentían aquí, en este discurso, en esta Universidad de Chile, con mucho orgullo, por primera vez que podían ser aceptados y podían ser auténticamente lo que ellos eran. Yo creo que fue ese cambio en la sociedad es extraordinario y excepcional.
El rector hace referencia a una conversación que sostuvo Judith Butler con activistas, estudiantes y otros académicos y académicas en la Universidad de Chile, al que haremos referencia en el próximo número de revista Palabra Pública, que estará disponible desde la próxima semana en www.palabrapublica.uchile.cl.
Rector, nos va quedando muy poquito tiempo. La última pregunta, muy breve, por favor, muy, muy, muy breve. Creo que usted se quedó con ganas de hablar de libros. Sí. Quería saber qué recomendaciones tiene, qué podía recomendarle a nuestros radioescuchas.
Sí, no, es que la primera conversación ahí es perfecto, pero sí es muy breve. Si es muy breve, tenemos que escribir un libro muy importante. Para empezar, el libro más importante va a ser un libro muy hermoso que vamos a escribir entre todos y alguien tomará, que se llamará El corto proceso que permitió cambiar el nombre de la estación Hospitales por la estación Eloísa Díaz. Ese es un libro que no se ha escrito y que está por escribirse. Pero yo creo que si somos consecuentes con el feminismo, ese es un caso impresionante de que se nos dice no, la estación no lleva el nombre de Eloísa Díaz porque no hay ninguna calle, plaza, etcétera, que se llame Eloísa Díaz, ante lo cual uno contesta, pero si la vergüenza precisamente es esa, que habiendo aquí una mujer notabilísima que contra viento y marea fue capaz de recibir el título de médico cirujano, ¿cómo esta sociedad patriarcal ya ha sido incapaz de reconocer eso con una plaza, una calle o lo que fuere? Nosotros no planteamos este tema como una pulsada, digamos, entre el metro, que está muchos lugares por debajo de nosotros en la confianza al público, y nosotros que estamos en el lugar primero por muy lejos en la confianza del público. No queremos por ningún motivo confrontarnos con el metro, no nos interesa. Lo que nosotros queremos es que esta situación, que es la clave, las mujeres están siendo discriminadas y las mujeres son maltratadas porque se ocultan las cosas buenas que las mujeres hacen. Los logros de las mujeres son apagados. Entonces uno queda con la sensación que los únicos tipos que lo han hecho bien, que han ganado batallas, que han hecho esto, que han sido grandes científicos, somos varones. Punto.
Esperamos poder escribir pronto esa historia. Agradecemos al rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, por acompañarnos, por impulsar nuevamente esta campaña desde la Universidad de Chile y acompañarnos, como decía, en este primer programa de Palabra Pública, Letras para el Debate, que todos y todas ustedes podrán escuchar todos los viernes a las 18 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Yo me despido ahora. Bueno, yo me puedo despedir todavía. Yo diría que de la lectura, porque eso quedó. Hay libros fantásticos que uno le sistematizan ideas, que le permiten entender problemas sociales, que les permiten tener problemas científicos. Ya hay muchos de ellos y uno es parte, digamos, de ese mundo que hace lectura, pero quizás valga la pena destacar aquellos que al tocar ideas y al tocar desarrollo logran emocionarlo y comunicarlo emocionalmente con otros seres humanos. Pienso, por ejemplo, la jornada de un escritador, de un escrutador, de un gran italiano, Italo Calvino. Pienso, por ejemplo, Sostiene Pereira, no sé si lo leyeron, que sí. Es imposible que a uno no le rueden las lágrimas en las páginas finales, porque además es una cosa tan afín a la universidad, que es la protección que hacen los viejos de los jóvenes, ¿ya? Pienso, por ejemplo, en aquel libro de Leonardo Sciascia, en la cual un individuo a conciencia defiende a un homicida para impedir que lo maten, en circunstancias que Mussolini lo que quería era precisamente matarlo para dar una lección a toda Italia de que Italia podía estar segura, ya que un asesino de este tipo era muerto. Y el abogado lo defiende, y lo defiende porque él está en contra de la pena de muerte. Y sabe que al hacerlo, él va a ser condenado. El libro es una maravilla porque se identifica con todos quienes estuvimos durante la dictadura y fuimos capaces de defender valores, no importa cuántos beneficios hubiera implicado el saltar esos valores, cuánta era la tentación y cuánto era el peligro y cuánto íbamos a ser castigados por defender esos valores. Pero creo que uno de los libros más hermosos del transcurso de una persona, ¿ya? Este libro de Leonardo Sciascia, que se llama Puertas Abiertas, de cómo una persona confronta su conciencia, en este caso el hecho de que no debía amparar la pena de muerte de otra persona, con su convicción política.
Muchísimas gracias,
rector. Y tengo nomás última cosa, dos libros de poesía, porque son los que leía a los 7 años, entonces podría ser de interés. Ya lo leía siempre y me lo sé de memoria. El Romancero Gitano, de García Lorca, y Altura de Machu Picchu, de Pablo Neruda. Y América Latina son Altura de Machu Picchu y
muchas recomendaciones.
100 años de soledad.
Ahí conocimos un poco más también del rector Vivaldi. Sí, muchas gracias, rector, por acompañarnos ustedes, y por todas sus recomendaciones.
A ustedes. Muy bien. Muchas gracias a ustedes.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.